Hoy comenzamos hablando del ya conocido como el timo del pescado. Según un estudio realizado por el Centro Tecnológico Experto en Innovación Marina y Alimentaria, ASTI Tecnalia, más de la mitad de los restaurantes no sirven el pescado que anuncian. Vamos, que te dan gato por liebre o cualquier cosa por merluza.
Hombre, sí, eso, más bien será eso.
Panga por merluza.
El estudio, que por cierto ha sido, y hay que ponerse serio, es un encargo de que Bruselas ha hecho a ASTI, revela que más de la mitad de los 300 establecimientos analizados no sirven el pescado que anuncian en su carta. Y el timo se realiza especialmente con la merluza, el atún o el lenguado.
Bueno, queremos saber más de este informe que ASTI ha realizado en torno al pescado y por eso hemos decidido desplazarnos hasta su laboratorio en Derio, o más bien hemos mandado a Mayal en Galparsoro, que no sé si ha puesto calzas y batita para entrar en el laboratorio o ha entrado tal cual iba cuando la hemos visto salir de redacción. Hola Mayal, en Egunon.
Egunon, no, me he puesto batita, que esto ya me da
todo.
Como un cierto nivel, ¿no? Ya me cogen como más en serio.
Es como más de fuste lo que dices, claro. Cuando vas con bata blanca parece otra cosa, ya generamos sensación de periodista bueno.
Eso es. Estamos dentro del laboratorio además, estamos rodeados de microscopios, tubos de ensayo, un montón de cosas que ahora nos van a explicar lo que son. Y tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pardo, y él es investigador de ASTI y del proyecto Food Integrity. Egunon, Miguel Ángel.
Hola, Egunon.
Hola, buenos días.
Bueno, él nos va a explicar un poco, sobre todo, cómo han hecho todo este proceso de testado. Y, si os parece, podemos hasta hacer una prueba y que él nos vaya explicando cómo ha sido todo el proceso. Yo lo que le he preguntado primero ha sido, claro, ¿cómo se cogen estas muestras? Por si alguien se está imaginando a Miguel Ángel con una gabardina y gafas, gafas de sol cogiendo trocitos de pescado en restaurantes, esto no se hace así, Miguel Ángel. Explícanos cómo se han cogido estas muestras.
No, así no se hacía. Lo que hacíamos era, dentro del proyecto europeo Food Integrity, obviamente había compañeros investigadores de diferentes centros de investigación, pues en Inglaterra, Islandia, Europa, o sea, Italia, etcétera. Entonces nosotros les mandamos un kit en el cual iban tubos con un preservante, bien perfectamente etiquetados, y un protocolo. Entonces cuando iban al restaurante a comer, de vacaciones, en un congreso, pues tomaban una pequeña cantidad del pescado, anotaban qué ponían en el menú, en la carta. Y me lo enviaban a mí de vuelta aquí a ASTI por correo ordinario, porque esa muestra en ese preservante era perfectamente seguro y no se estropeaba el tejido. Una vez en ASTI, pues extraemos el ADN, porque eso es un análisis genético, se amplifica un pequeño fragmento de ADN que es específico de peces, y por lo tanto, después de amplificar este fragmento, se secuencia, que es leer el fragmento.
Sí, tenemos una muestra aquí mismo, ¿eh? Sí. Estamos viendo la secuencia de esa muestra.
¿Y qué es lo que sería, Miguel Ángel?
Dime.
¿Supuesta merluza, lo que vais a analizar, o supuesto lenguado?
En este caso tenemos una muestra de merluza. Obviamente esto tarda más que unos minutos.
Ahora hay que decir cómo en los asesinatos.
Tenemos
presunta merluza.
En papel albal, sí. Está aquí. Sí, sí.
Sí, sí, es una presunta merluza que tenemos que analizarla. Y bueno, y eso entonces se amplifica un fragmento pequeñito y se asecuencia, y esa secuencia, que son una serie de letras específicas del pescado, se comparan con una base de datos pública que existe en internet, que es la que accedemos los investigadores, y al final se genera un árbol filogenético, como el árbol genealógico de nosotros, en el cual una rama es el lenguadro, otra rama es el panga y otra rama es la merluza, y en función de la muestra donde se asigne, sacamos un resultado.
Esto es lo que delata la muestra, que la merluza de Namibia no tiene el mismo DNA que la del Cantábrico.
Exactamente. La muestra, una merluza de Namibia, siempre tendrá alguna diferencia en la secuencia que la discrimina de la europea, por ejemplo.
A ver, muchas veces sospechamos, sobre todo cuando vas a un menú del día de 10 euros y te dan merluza, pues hombre, viendo los precios
no
que suele tener la merluza, o lo que consideramos merluza del Cantábrico, que igual no es el Cantábrico, igual es de Namibia, pero ante todo hay que hablar que la seguridad no está en riesgo, ¿no? Quiero decir, lo que estamos hablando, lo que habéis detectado es que son otras variedades, otras especies tal vez, pero seguras.
Sí, efectivamente. El pescado que consumimos es seguro, eso no cabe la menor duda.
Miguel Ángel, hay otra duda que tengo yo. Claro, sabemos que cuando hablamos de pescados de otros mares, pues claro, que el Cantábrico curte mucho, hace que el marisco, que el pescado tenga otro sabor, otra textura, aparte de que, digamos, la raza en cuestión sea distinta. Pero ¿qué más separaría una merluza del Cantábrico de una de Namibia, por ejemplo? Además de que pues el agua haya sido más caliente y eso haga que la carne no sea tan tersa. ¿Qué más diferencias hay como especie?
morfológicamente sí que son diferentes, pero claro, necesitas el individuo entero con su cabeza, etcétera, para poder discriminarlo. Ya cuando te lo sacan en filete, rebozado o en salsa a la vizcaína, pues ya no se puede discriminar.
Porque si viéramos de dónde viene la panga, sí que no se parecería nada a una merluza. No,
exactamente. Porque
estaríamos una cosa más tirando a anguila gigante, ¿no?
Sí, y el filete de panga, cuando tú lo ves ya procesado, o sea, en un plato con una salsa, es imposible discriminarlo de un lenguado.
Bueno, hay más asuntos. Perdona, Mayalen, yo quería preguntar por un dato que me ha llamado la atención del estudio de que habéis hecho. Hablábamos de 300 restaurantes. Yo he citado, por ejemplo, un menú del día, pero creo que los establecimientos que habéis analizado o de donde habéis recogido muestras, los menús eran de más de 35 euros, con lo cual no estamos hablando ya de menús del día.
Ha habido muestras de tres sectores, un sector de menos de 20 euros, otro entre 20 y 50 más o menos, depende del país también esto, porque no es lo mismo comer en Finlandia que comer en Bilbao,
claro.
Y luego un precio a partir de 50 euros. La incidencia en fraude es significativamente menor cuanto más caro es el precio del menú.
Bueno, Mayalen, que tenéis ahí la muestrita, no sé cómo va el asunto.
está aquí el trocito de pescado. Él me comentaba que hay que meterlo en un tubito, claro, es que yo como palabras técnicas no me las he aprendido todavía, no, pues es como un tubito pequeñito.
Sí, el trocito de pescado, muy poco, nada, unos pequeños miligramos, se meten en un líquido que lo degrada, ¿vale? Que tiene detergentes y con un poco de calor se degrada y para luego poder acceder al DNA.
Eso es. Y luego lo traíamos aquí, ¿verdad?
Sí.
Claro, esto es como un cuadradito.
Como unos geles.
Sí, como unos geles. Lo metemos aquí. Yo le llamo bolígrafo al cacharrito este.
Muy bien.
Sí, es una pipeta.
Claro, es como un bolígrafo, ¿verdad?
Sí, cierto.
Hace así clic y se mete ahí dentro.
Exactamente.
¿Qué pasa?
Entonces, luego los fragmentos de DNA que hemos amplificado de todo el genoma, que es súper complejo, es una especie de gelatina en la cual se separan los fragmentos por tamaño. Y al final se saca una foto, que es lo que estaba viendo en el ordenador vuestra compañera.
Que es como una radiografía.
Sí.
Tiene pinta de radiografía.
Es como un código de barras, en el cual ya vemos si el proceso ha sido exitoso, ya podemos aislar el fragmento cortándolo y mandarlo a secuenciar.
Miguel Ángel, cuando tú metes, en vez de ese cachito que estáis metiendo ahí en la pipeta, en el boli que dice Mayalen, y analizáis, metéis, por ejemplo, atún rojo, que ya sospechamos, y sale, me imagino que salen dos ADNs, ¿no? El de bonito normal y luego el de la remolacha, que dicen que sale mucho también. ¿Esto cómo sale, en lo que a resultados se refiere?
Nosotros en ese estudio no hemos analizado si el atún ha sido teñido, pero realmente lo de la tinción con remolacha es muchísimo más sencillo de identificar, porque se pone con una solución de agua oxigenada. Y si tiene remolacha, sale fuera el colorante y se distingue de nada en unos pocos minutos.
Sí, eso se organiza un espumarajo rosita, ¿no? Y no queda ahí ni rastro del atún.
Eso lo podéis hacer hasta en casa vosotros.
En el caso de lo que habéis detectado de fraude de atún y de lenguado, ¿también serían, por tanto, otras especies lo que nos venden como atún y como atún rojo, me refiero, o lenguado?
En el caso del atún, obviamente por la textura y el formato del pescado, nunca te van a meter un pescado blanco, ¿no? Sería muy llamativo.
Sí.
Pero hay muchas especies de atún y generalmente en vez de atún es rojo, te suelen meter yellowfin, por ejemplo. No sé si os suena algo el yellowfin.
Sí, es un atún que tiene una aleta amarilla.
Exactamente. En lo que aquí en España es atún claro, y vulgarmente hablando, ¿no? En conserva se le dice atún claro. Y en el caso del lenguado, aquí hay bastante complejidad. Hay casos de panga, bacalaos, hasta merluza sustituyendo lenguado, otros peces planos. Aquí hay bastante complejidad.
En caso de las conservas, Miguel Ángel, ¿es más fácil, más difícil detectar ese tipo de diferencias?
Esta es buena pregunta. En el caso de las conservas, o en el caso de atunes, los atunes son... Para que no os quede esto muy pedante y para que me entendáis todos, son genéticamente muy similares, muy, muy, muy similares. O sea, filogenéticamente son muy similares. Entonces, nosotros tenemos una técnica acreditada por ENAC, que es la Asociación Española de Acreditación de Laboratorios, que podemos analizar conservas de atún incluso cuando están muy procesadas, porque la conserva de atún está cocido el lomo y encima tiene aceites, escabeches, y eso degrada el ADN y es muy complejo extraer un fragmento discriminatorio de pescados, pero nosotros tenemos un método acreditado.
Esto ya trabajo de forense casi.
Sí, sí, en yo, este caso sí.
Uy, perdón, que me lía, porque antes yo recuerdo que se decía que el lenguado, incluso el de las bodas, era siempre carpa del Nilo, y tú pensabas que era una de esas cosas que decía la gente con cierta maldad, y luego el resultado dice que, oye, del Nilo no sabemos, pero lenguado tampoco, ¿no? Que es un poco un popurrí. Tenemos algún mensaje en el WhatsApp, ¿verdad?
Bueno, nos llegan mensajes de todo tipo. Nos preguntan, bueno, ¿cómo nos están jugando con el paladar y con el bolsillo también? Yo quería preguntar, claro, vosotros hacéis el informe, el estudio, las 300 visitas o muestras recogidas en restaurantes, pero ¿apunta esto a que el fraude lo generan los establecimientos de hostelería? O sea, es decir, ¿conocen ellos o a ellos son los, a los que les engaña alguien? Es decir, la venta de pescado antes de que llegue a las cocinas.
Hombre, yo supongo que habrá de todo. Habrá restauradores que pues que sepan que están dándote gato por liebre, como habéis comentado, y otros que se los estén, sus proveedores estén vendiendo un pescado diferente al que compran.
Ya,
en
puede
esta
pasar
vida
de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Claro, oye, antes de despedirnos, Miguel Ángel Pardo, que ha sido interesantísimo colarnos en el mundo de un investigador de ASTI, como es tu caso, y del proyecto Food Integrity, pero claro, con estos resultados, ¿creéis que Bruselas va a poner alguna norma más estricta o que va a cambiar algo, que se van a modificar los etiquetados? No sé, ¿qué va a pasar ahora?
Hombre, la legislación está y la legislación es estricta. El tema es que se controle, que realmente se cumpla.
Bueno, pues esperemos que se cumpla y que no nos den gato por liebre, pero que también seamos sensatos, ¿eh? Que hay veces que el precio ya evidencia que, hombre, de anzuelo las cosas no son. Pero hay que decir la verdad siempre y en los menús más, sobre todo, porque hablamos también de menús que acaban en colegios, en residencias, no solo en restaurantes. Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta demostración, ¿eh? Y a Mayalen Galparsoro por ponerse ahí las calcitas y la batita y hacer para nosotros también un poco la prueba contigo, ¿eh? A los dos, gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros también.
Quiero arte.